primer fórum universitario de la Universidad Internacional de Ciencias Islámicas Online de Barcelona, 18 y 19 de marzo de 2023. Conocimiento, comunidad y espiritualidad. Musulmanes Radio estaba allí.
Assalamu alaikum, buenas tardes a todos y a todas. Pues venimos con una segunda mesa en la que vamos a presentaros cómo equilibrar entre la espiritualidad, la razón y la acción. A mi derecha tengo al profesor Hossein Al-Wardiach, que es periodista, es presidente de la Asociación Nacional del Diálogo y la Participación y también está el licenciado en Filología Hispánica y un diplomado en Estudios Avanzados en Historia Medieval por la Universidad de Granada. Y a mi izquierda tengo al profesor doctor Xavier Marín, es profesor de Filosofía, licenciado en Ciencias de la Educación y diplomado en Ciencias de la Religión. Así que sin más, paso la palabra a Hossein, que nos va a hablar de cómo podemos pasar esta teoría que estamos aprendiendo todos a la
Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Khadija, por tu amable presentación. A todas y a todas, assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros y vosotras. Agradezco, evidentemente, a la universidad esta oportunidad de encontrarnos todos y todas aquí juntos presencialmente, ya que la mayor parte de la actividad se desarrolla a distancia. Y esto no es una cosa menor. Lo de verse en persona, lo de encontrarse en un espacio, compartir momentos, es fundamental para la educación, para la formación, para la fraternidad. Cuando el profeta Pachá con él edificó como primer paso en Medina la mezquita, antes de cualquier otra cosa, tenía el objetivo este de fundir a la comunidad, a muhajirun y ansar, a hombres y mujeres, a esclavos y libres, a árabes y no árabes, a todos, a ricos y pobres, todos en una comunidad donde todos se sientan hermanos e iguales, donde forman un solo cuerpo, ¿no? Y por mucho que hoy las tecnologías pues podamos disfrutar de muchas cosas a distancia que antes no podíamos disfrutar, cosas que son positivas, pero nunca de ningún modo pueden sustituir las relaciones humanas directas. Y mucho menos a la hora de la formación y la educación a manos de nuestros shuyukh, de nuestros maestros, para aprender de ellos, porque el conocimiento no es solo letra, es letra y espíritu. Así que gracias a todos los que han hecho posible este encuentro. Y el tema es la educación equilibrada, ¿no? Es decir, el ser humano, al fin y al cabo, es cuerpo, es mente, es espíritu. ¿Y qué le pasa cuando alguien alimenta una dimensión del ser humano y no alimenta a las demás? Sufre lo que se llama en la medicina atrofia. Si veis a una persona o a un animal, a un ser cualquiera, tiene una cabeza muy grande y el cuerpo tan pequeñito, no pueden sostener la cabeza. O al revés, con un cuerpo enorme y la cabecita muy pequeñita. Pues lo que pasa en la educación suele ser algo parejo, algo igual, similar. Si le damos tanta importancia a cuidar de nuestro cuerpo, pero no cuidamos nuestra mente, nuestro espíritu, al final nos parecemos mucho a otros seres que no son justamente humanos. Y si alimentamos mucho la intelectualidad, ¿no? Leemos mucho, estudiamos mucho, nos formamos mucho, pero descuidamos la espiritualidad, nos volvemos muy déspotas, crueles. Los mayores genocidas de la humanidad tenían esta característica. Entendían mucho, sabían mucho, pero no tenían valores, no tenían espiritualidad, y por lo tanto cometieron las barbaridades que cometieron. ¿Y qué pasa con alguien que cultiva mucho su espiritualidad, pero ni cultiva su cuerpo, ni cultiva su mente? Se vuelve alguien muy dócil, muy manejable, alguien pasivo, un cero a la izquierda. Entonces, ¿cuál es el ideal del creyente? ¿Cuál es el ideal del musulmán? ¿Cuál es el ideal de la persona que el Islam propone? El ideal de persona, de hombre y de mujer, que realmente propone el Islam. Yo creo que esa es la gran pregunta, y que la respuesta es una persona, un hombre y una mujer equilibrados. Voy a partir de forma muy breve de unas definiciones, ¿no? Educación equilibrada, y luego hablaré del ideal del creyente, Porque claro, educación equilibrada, ¿para qué? Para algo, para un propósito. El propósito es la persona excelente, la persona ideal, la persona que el Islam propone, este es el modelo de mujer, este es el modelo de hombre. Pues eso es lo que vamos a buscar. Veremos qué partes, ya lo hemos dicho en la introducción, pero cómo se alimentan las tres partes del ser humano. Y luego, evidentemente, no nos vamos a quedar en la descripción. Al final terminaremos con unas cuantas propuestas de cómo se puede conseguir tener una educación equilibrada. Yo aquí he venido con definiciones tanto en lengua castellana como en árabe. Así que voy a ir muy breve. Entonces, las definiciones. Primero, el equilibrio, ¿no? Tawazun. Tawazun al-tarbiya. Al-tarbiya al-mutawazina. Educación equilibrada. O equilibrio de educación. Si vamos a la RAE, pues equilibrio es un estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. Es decir, la gravedad con otras fuerzas posibilita el andar sobre la Tierra. Entonces, el equilibrio es una X de ecuaciones y que posibilitan que la persona o cualquier cosa, cuerpo, pues funcione de la manera que tiene que funcionar. Segunda acepción es situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Es como, figuraos en la persona que está sobre un cable manteniendo un equilibrio para cruzar de una parte a otra, ¿no? Se refiere a eso con equilibrio. Y luego tenemos estas dos o tres acepciones en árabe que son más completas, ¿no? Y sobre todo porque a la hora de entender el Islam nos basamos en el Corán y la Sunna y eso ha sido revelado en árabe. Por tanto, es fundamental que siempre nuestros conceptos hagan referencia a los términos como son o como aparecen en el Corán y en la Sunna en lengua árabe. Tawazun, ¿no? Yatawazanu tawazunan fahuwa mutawazin. ¿Qué es equilibrado? Nos dice at-tawazun huwa at-takafur. Es decir, tawazun es igualdad. Es cuando una cosa equilibra, es igual a la otra. O pesa lo mismo. Como ejemplo, توازنت قوة المتحاربين بمعنى تعادلت وتكافأت. وتوازن الشيئان اتزنا تعادلا تساويا في الوزن. Entonces, el equilibrio aquí no solo se limita a la fuerza física, a un cuerpo físico, sino también a la fuerza, a diferentes dimensiones. Porque habla de التكافؤ y habla de العدل. De equidad, como una forma de equilibrio. Por lo tanto, si hacemos con estos términos, si hacemos sobre todo con este término de equilibrio, cuando buscamos en el Sagrado Corán cómo se entiende el equilibrio, encontramos que en realidad el equilibrio no es solo una especie de valor, sino que es un valor y un principio. Hoy está de moda el término interseccional, ¿no? Es decir, está prácticamente, atraviesa toda la religión islámica. Es decir, como una de las características propias del din del Islam es el equilibrio. Como din, ya no solo como un precepto, no solo como un hukm shara'i, sino ni siquiera como una filosofía, sino que la esencia misma del Islam es el equilibrio. Y aquí pues podemos encontrar muchísimos versículos, hadices, he traído solo un par de como ejemplo. Por ejemplo, el versículo 49 del capítulo de la luna dice: hemos creado todas las cosas en su justa medida. En su justa medida, bitawaz. También dice: waqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Establecer vuestras acciones con equidad y no merméis la balanza. Si no os inclinéis en un sentido o en otro. También encontramos, pues a la hora de ser generoso, ni lo des todo y te quedes como un pobre dependiente de otros, ni tampoco seas tan agarrado. Entonces siempre hay un equilibrio ahí, donde enseña al musulmán y a la comunidad musulmana no excederse. También la palabra no excederse, la orden de no excederse, aparece muchas veces en el Sagrado Corán. Por tanto, entendemos que el equilibrio forma parte de la misma esencia del Islam. La educación, nos dice la RAE, pues que es la acción y efecto de educar. También crianza, me interesa mucho esto de crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Y nos dice también instrucción por medio de la acción docente. Y como último, educación en forma de adab, cortesía y urbanidad. Pero si vamos al árabe, encontramos también una acepción añadida a lo que acabamos de decir, que aparece en el diccionario de la Real Academia. Nos dice tarbiya min masdari rabba wa ta'ni at-ta'ahud wa at-tanshi'a, que es la crianza, como hemos dicho, y at-ta'ahud es un seguimiento, ¿no? Que estar ahí pendiente, pues es un proceso para que una persona o una generación vaya en un sentido o en otro. La frase se dice sahira ala tarbiyati ibnihi tarbiyatan salima, bimana ay tahdibuhu wa ta'limuhu wa tanshi'atuhu. Fijaos que la educación, aquí aparece la tahdib, que es la de afinar el carácter, ¿no? Que tenga un buen carácter, at-ta'lim, la enseñanza, la formación, y at-tanshi'a, que es la crianza. ¿Ves? Las tres dimensiones aparecen en la acepción árabe. Y cuando se dice a alguien que no tiene educación, sayyu tarbiya bimana sayyu al-akhlaq, que no tiene buenos modales. La conclusión: la educación equilibrada es una crianza en donde las diferentes dimensiones del ser humano son desarrolladas de forma paralela y equitativa. Paralela y equitativa, subrayar eso de paralela y equitativa, sin provocar ningún tipo de atrofia en la personalidad del creyente ni en la comunidad de los creyentes. Esto de las definiciones, yo sé que sabéis muy bien lo que es equilibrio y sabéis muy bien lo que es educación, pero es que son cosas metodológicas de la academia y como estamos en un contexto universitario, pues hay que respetar un poco pues estas cosas técnicas de la academia. Si hacemos una lectura del Sagrado Corán y del Hadith también, oye, ¿cuál es el creyente ideal? ¿Cuál es el modelo de persona que nos propone esta religión, este din que es el Islam? ¿Cuál es? Hacemos una lectura así rápida y encontramos diferentes versículos, pasajes que hablan y describen las características, las cualidades de los creyentes. Y ahí, antes de empezar a citaros las cualidades, fijaos que Dios, rarísima vez, habla del creyente y la creyente de forma en singular. Muy pocas veces. Siempre es en plural. Y en el contexto que nos ocupa a nosotros, creo que es muy importante entender qué significa el plural, que tanto hombres y mujeres como mujeres estamos implicados en el desarrollo y el establecimiento del din de Dios en la tierra. No es una cosa solo de hombres o solo de mujeres, de todos. Somos una misma comunidad, hombres y mujeres. Primera característica es la denominación misma. El Corán habla de los creyentes como creyentes. Por lo tanto, la característica fundamental, más importante, es la fe, la creencia. Si no, no se dirigiría Dios a los creyentes en calidad de creyentes. Sería de otra cosa. Luego encontramos, por ejemplo, una de sus cualidades también fundamentales es el recuerdo de Dios. Los creyentes son personas y son una comunidad que recuerda a Dios. Por ejemplo, son muchos los pasajes, vamos a citar el del capítulo de los botines, el número 8 y versículo 2, dice: ciertamente los creyentes, cuando les es mencionado el nombre de Dios, sus corazones se estremecen y cuando les son leídos sus preceptos, reflexionan, acrecentándoles la fe, aumentándoseles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Por tanto, una característica de un creyente es alguien que recuerda a Dios. Alguien que dice ser musulmán y no recuerda a Dios no alcanza el grado de fe. Aún no es creyente, ¿vale? Veremos luego en el desarrollo que es muy importante esa superación. También, como se apela a los creyentes y a las creyentes en plural, significa que son comunidad. Y también implica compañerismo, suhba entre ellos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en el capítulo de la victoria, el número 48, Muhammad es el mensajero de Dios. Los creyentes, quienes están con él, son severos con los incrédulos, enemigos, pero misericordiosos entre ellos. Así que son afectuosos, son clementes unos con otros los creyentes. Por tanto, fijémonos aquí que el profeta, la paz sea con él, es un líder y los creyentes que están con él son una comunidad. Y nos describe las relaciones de esta comunidad entre ellos y luego ellos como comunidad con quienes no son de su comunidad y les, digamos, declaran la hostilidad. Otra de las cualidades del creyente y de la comunidad de los creyentes que propone el Corán y que Dios nos encomienda a cumplir es el esfuerzo permanente y la superación. Por cierto, que los verdaderos creyentes son quienes creen en Dios y en su mensajero y no dudan en contribuir con sus bienes y luchar por la causa de Dios. Esos son los sinceros creyentes de verdad. Aquí ya es la fe en Dios, en su mensajero, pero también implica un esfuerzo con la hacienda, ¿no? Con lo que uno tiene y también con la propia vida, es decir, con el propio cuerpo. Y eso creo que es importante. Así que, fijémonos, la fe, el dikr, es una dimensión espiritual, comunidad, compañerismo espiritual, pero también de estar, y luego el esfuerzo de la superación, que es acción, que es... Y cómo no, el creyente está llamado, el musulmán y la musulmana están llamados a no permanecer en un estado básico de fe, sino a intentar esforzarse para superar poco a poco los niveles de fe hasta alcanzar la excelencia. Estamos llamados a alcanzar la excelencia. Y es muy importante el esfuerzo para ello. Y, cómo no, el ideal del musulmán, del creyente, lo dice el profeta, la paz sea con él, lo hemos dicho, hemos citado algunos pasajes del Corán, pero luego tenemos algunos hadices que lo dicen de forma todavía más manifiesta. El hadiz sahih que transmite el imam Muslim de parte de Abu Huraira, Dios esté en paz con él, en el que dice el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, dice, el creyente fuerte y la creyente fuerte es mejor y más amado y más amada por Dios que el creyente o la creyente débil. Y en ambos hay bien. Tanto el creyente fuerte como el débil hay bien, pero a quien ama a Dios más y quien tiene mejor consideración a los ojos de Dios es el fuerte. ¿Y quién es el creyente fuerte? No es el que va al gimnasio, ¿vale? No es el que va a hacer... Eso sí, está bien, es el deporte, el ejercicio, porque el profeta nos recomienda, evidentemente, hacer ejercicio y mantener un cuerpo sano, ¿no? Y mente sana en cuerpo sano. Pero fundamentalmente es la fuerza de voluntad, la fuerza de fe, la fuerza de superación, la de no sucumbir ante el mínimo problema, el mínimo escollo, la mínima dificultad, sino hay que ser fuerte y superar las diferentes etapas o los diferentes problemas que podemos encontrar en nuestras vidas. Y cuando hablamos del ideal del creyente y hablamos de que Dios ama al creyente y la creyente que son fuertes más que a los débiles, entonces este creyente fuerte, que tiene fuerza de voluntad, que tiene fuerza de fe, que bueno, logra practicar buena parte o casi la totalidad del Islam, ¿cuáles son sus características? Es decir, ¿dónde se ejemplifica eso? Lo vemos clarísimamente en el hadith también famoso, los que hayáis hecho los afluentes de la fe, lo sabéis de memoria. Abu Huraira, Dios te guarde con él, dice que el mensajero de la paz de la justicia con él dijo: la fe consta de 60 y pico o 70 y pico afluentes. El más elevado de estos afluentes, el más caudaloso, el más beneficioso, es decir la ilaha illallah, no hay más divinidad verdadera salvo Allah, salvo Dios. El más humilde, fijaos, el más humilde de estos afluentes es quitar del medio cualquier cosa que moleste, no solo una espina o un clavo, todo lo que perjudica a la gente. Y el munkar está a la cabeza. Lo que es reprobable, lo que está mal, evidentemente, hay que quitarlo del medio porque perjudica la salud espiritual y mental de las personas y de las sociedades. Y entre ambos está el pudor. Y el pudor es un afluente de la fe. Cuando hacemos un pequeño análisis de por qué estas tres, es decir, son 60 y pico, y 70 y pico, podía el profeta Sassón decir, primero esto, segundo esto, tercero esto, ¿no? Como dijo en algunos hadices con los pecados capitales, etc., ¿no? Pero aquí nos dice que son 60 y pico, 70 y pico, pero luego destaca tres. La primera, evidentemente, tiene que ver, la más elevada es la espiritual, es la y la Europa. Luego destaca una que es de acción, de compromiso para con los demás. Te encuentras con algo que molesta, entonces hay que quitarlo del camino. Y el pudor forma parte del carácter. El carácter del creyente, de la creyente, de la sociedad musulmana, es el pudor. Si quisiéramos aplicar este hadith y tomarlo como una especie de parámetro para medir nuestras sociedades actuales, veríamos que hace falta una revolución espiritual enorme para recuperar un poco el equilibrio. Porque ahora prácticamente hacemos todo lo contrario, ¿no? En lugar del pudor, exhibicionismo. En lugar de la ilma, ateísmo y materialismo. Y en lugar de quitar del medio lo que molesta, más bien echamos piedras en el camino del prójimo. ¿Qué pasa cuando los creyentes practican los afluentes de la fe? Se da lugar, nace esa comunidad ejemplar que aparece en el Corán y en la que Dios Altísimo dice en el Surat al-Baqarah, en el capítulo 2, versículo 143, sois la mejor comunidad surgida para la humanidad. No, mejor dicho, hicimos de vosotros una nación moderada, ejemplar y justa, a fin de que fuerais testigos ante la humanidad y fuera el profeta vuestro testigo. El modelo más o menos, el ideal del creyente, lo tenemos en cuenta más o menos cómo es. El ideal del creyente tiene que ser fuerte, tiene que desarrollar las tres dimensiones, ¿no? La espiritualidad, la intelectualidad, el conocimiento y también el cuerpo. El cuerpo no es... Luego veremos el cuerpo. Y sobre todo, por favor, quedaos con preguntas para que luego el debate creo que va a surtir más... Va a ser más productivo y más fructífero que la propia exposición. Pero el cuerpo también quiere decir salir a la calle. O sea, también quiere decir poner el cuerpo para recibir palizas por parte de los opresores. También quiere decir no colaborar con los opresores, con los corruptos, y los corruptos no solo son los políticos, también son las empresas que contaminan, también son las que explotan, es decir, cualquier fenómeno que vemos que es opresor para la libertad humana y para las sociedades humanas, hay que poner el cuerpo no colaborando. Ahora, ¿qué partes tenemos que educar? Lo dijimos antes, el espíritu, el intelecto y el cuerpo. ¿Y cómo educamos el espíritu? Pues con la purificación, con la espiritualidad. Hay unas prácticas que nos ayudan a ser o a desarrollar nuestra espiritualidad. Y a lo mejor a ello también se va a referir luego el profesor Xavier, profesor y amigo. Hoy día, si miramos a la humanidad en general y a la comunidad musulmana en particular, ¿se cultiva la espiritualidad o no, según vosotros? ¿Mucho? ¿Poco? Luego, el intelecto. ¿Se cultiva el intelecto o no? ¿El intelecto cómo se cultiva? Con el conocimiento. Se ve que vosotras y vosotros, evidentemente, cultiváis. Tenéis interés, tenemos interés en cultivar. Pues la universidad viene básicamente justamente a llenar este vacío de intentar que el intelecto, que el conocimiento, pero el conocimiento de verdad, no el pseudo conocimiento, no las teorías que obedecen a ciertas agendas o son modas, el conocimiento de verdad, el conocimiento permanente, el que saca al ser humano de la oscuridad a la luz, el que saca a la persona de su perdición a encontrar sentido y propósito de su vida. Luego, claro, evidentemente el cuerpo, hemos dicho, por eso dentro de pocos días, inshallah, será Ramadán, es una manera de cultivar el espíritu, pero también el cuerpo. Y como hemos dicho también, bueno, dejaremos bromas para luego, pero también a poner cuerpo, como hemos dicho, en las protestas, en las manifestaciones, en sentarse ahora a escuchar, en sentarse a hacer dhikr, eso es poner cuerpo. Y, evidentemente, si nos preocupamos por una dimensión y descuidamos otras, como comunidad sufrimos también una cierta atrofia. Y aquí va a venir, o hay tres vías que están presentes en la comunidad musulmana, que están presentes en el mundo musulmán, que son tres vías que se presentan como... Bueno, la manera de practicar el Islam, y ofrecen como solución esta vía para que los musulmanes se despierten, ¿no? Para que los musulmanes vivan de acuerdo al Corán. Sin embargo, son tres vías que llevan cierto tiempo y no hacen sino perpetuar el estado de decadencia del mundo musulmán. El primero es la espiritualidad dimisionaria de los asuntos mundanos. Es decir, hay gente que se dedica a la espiritualidad. Hay movimientos u órdenes sufíes o místicas, ¿no?, que dan mucha importancia, pues, a la purificación, a vivir estados espirituales de una gran riqueza, que aportan mucha paz interior, que aportan mucho amor, mucha calma. Pero es una espiritualidad que no pasa de aquí. Una espiritualidad que se presenta como salvación personal. Es un camino para que los musulmanes puedan salir o podamos salir de la decadencia actual o de la, del anquilosamiento en el que estamos. No. Las órdenes sufíes llevan unos siglos. Hubo un tiempo que a lo mejor, pues mira, era una dedicación porque, pues bueno, había otra gente que hacía otras cosas y, bueno, no era tan necesario tener implicación social, pero es que hoy día, si no sale la espiritualidad a la calle, ¿qué es lo que va a quedar en la calle? ¿Qué es lo que va a salir a la calle? El odio, el enfrentamiento, el choque, ¿no? Otra de las vías también peligrosas es una especie de intelectualismo o de islam intelectual. Algunos dicen, no, la espiritualidad lleva mucho tiempo, no ha hecho nada, la salvación, el camino está en leer, estudiar, tener universidades, tenemos que provocar un cambio cultural. Y con ese cambio cultural, la umma va a surgir y va a renacer. Y bueno, pues esta tendencia también lleva mínimo un siglo y sin ningún resultado. ¿Por qué? Porque en realidad el pensamiento, la teoría, no cambia nada. Entonces, ellos creen que a través del debate intelectual, de publicaciones, de libros, de mesas redondas, de encuentros de este tipo, pero sin la parte que habéis hecho por la mañana, de que vamos a hacer por la noche, ¿no? Vamos a estar aquí discutiendo de teorías, dijo tal filósofo, dijo tal escritor, dijo Kant, dijo Hegel, dijo Schopenhauer, Nietzsche, no sé qué, Foucault, terminamos con Judith Butler hasta hoy día, y estamos debatiendo y las ponemos a parir a todas y nos vamos cada uno a su casa y rezamos. No hay resultado. Y luego, evidentemente, ha surgido por el fracaso de la vía, entre comillas, espiritualista o espiritual, porque no sale a la calle y porque el intelectualismo es elitista, pues ha habido jóvenes ávidos de hacer justicia, pero sin conocimiento y sin espiritualidad, y el resultado es un fanatismo destructivo. Entonces, ese militantismo sin espiritualidad, sin conocimiento, también es un peligro. ¿Cuál es la vía? La vía es la educación equilibrada, que tenemos que tener todo a la vez. Tenemos que cultivar en nuestros hijos, en nosotros mismos, en las generaciones, en las comunidades, cómo tenemos que dar mucha importancia a la espiritualidad, pero una espiritualidad militante, una espiritualidad que se preocupa por el conocimiento, que se preocupa por conocer su din de verdad y conocer también su realidad de verdad. Y luego no es suficiente con eso, sino que tenga la voluntad, que esa espiritualidad, ese conocimiento sea un motor para que pueda abrazar el mundo y cambiarlo a mejor, de las mejores maneras. Estamos hablando ni más ni menos de lo que han hecho los profetas y es el camino a seguir. El modelo a seguir son los enviados y elegidos de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar esta educación equilibrada? Que seguramente también el hermano Xavier va a explicar más y va a hablar también y profundizar. ¿Cómo alcanzar? Hay tres condiciones básicas, ¿no?, que tienen que ver con la espiritualidad. Son tres condiciones que ayudan más allá de la espiritualidad, pero tienen que ver fundamentalmente con la espiritualidad. Porque, como hemos dicho, el intelectualismo no cambia por sí solo, las teorías no cambian, tampoco ni el conocimiento ni tampoco la espiritualidad por sí sola, sin ese compromiso de esfuerzo y superación. Entonces, lo que hay que hacer es ni el militantismo ciego. Entonces, ver la espiritualidad es el motor que despierta, pero no tiene que quedarse ahí. Es como tener un motor de Ferrari, pero sin ruedas y sin chasis. Puede tener la potencia de 1000 caballos, pero si no tiene ruedas, se quedará en el taller, no se va a mover. Es decir, entonces, es muy importante que haya un motor que funcione muy bien Y si tenemos ruedas, tenemos chasis, podemos salir volando y llegar lejos, inshallah. Y tan rápido como lo hizo el profeta mismo, la paz de Dios, que son el compañerismo y la comunidad, como os he dicho al principio, Muhammadur Rasulullah wa alladhina ma'ahu, Muhammad, el mensajero de Dios, y aquellos que están con él, en su compañía, el recuerdo de Dios, como hemos visto, y una voluntad firme. Es decir, cuando uno inicia el camino, ¿quién tiene que tener una voluntad firme? Esa voluntad se alimenta y alimenta. Se alimenta del recuerdo de Dios, del compañerismo, pero al mismo tiempo también alimenta el caminar hacia Dios. Esto de la espiritualidad y la acción la encontramos en casi los primeros pasajes en revelarse por Dios. En Surat al-Muzzammil, ya ahí aparece directamente, es decir, adora a Dios de noche, es decir, dedica a cultivar tu espiritualidad, para que, porque por la noche, por el día, te espera un trabajo duro, pero no es un trabajo de coger piedras, es que vas a tratar con la gente, y la gente es más dura que la piedra. La gente es dura, de cabeza dura, insultan, agreden, reaccionan mal, pero un profeta, alguien creyente que quiere cambiar, no puede reaccionar de igual manera, ni desesperarse y huir. Tiene que decir la palabra y perseverar en el lugar, sufrir las consecuencias de lo que dice y provocar el cambio. Pero si responde con la agresión o huye, ¿qué va a pasar? No cambia nada. Y, ¿cómo no? Estas son como tres condiciones imprescindibles, básicas para partir, para caminar y perseverar en el camino. Y, ¿cómo no? La práctica del Islam en su conjunto, que a nivel de práctica tanto intelectual como espiritual como también de acción, pues son los afluentes de la fe. Como hemos visto el hadith, ¿no? Los tres afluentes destacados, además de los 60 y pico que destaca el Imam Bukhari o 70 y pico que destaca el Imam Muslim, pues son el camino y la práctica a seguir para al final alcanzar la excelencia como personas, como individuos y también como sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Hussein. Y bueno, paso la palabra al doctor Xavier, que nos va a decir él, desde su perspectiva, cómo podemos.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Buenas tardes, gracias a los organizadores una vez más por su confianza inquebrantable hacia mi persona a lo largo de tantos años, pensando que puedo decir algo que sea significativo para vosotros. Es la ocasión, como decía Hussein, de encontrar gente conocida, conocer nueva gente, amistades que hace años con los que no coincidíamos. De una manera especial coincidir con mi hermano Hussein, del que siempre aprendo, pero el destino cruel hace que siempre me toque intervenir detrás de ti. Me robas las ideas y me obligas a rehacerlas sobre la marcha.
Me han dicho quién empezaba, no sabía.
En todo caso,
acordaos la próxima vez, por favor, poned a Xavi antes.
Me alegra coincidir contigo, me hace pensar que voy por el buen camino. En todo caso, vosotras veréis la confluencia de ideas con lo que antes nos ha presentado Hussein. Para mi presentación he hecho lo siguiente. He buscado inspiración en algunas de las obras de Salam al-Yasin. Se ha releído. He aprovechado que estoy a punto de acabar un estudio un poco más exhaustivo sobre algunos aspectos de su pensamiento, que si Dios quiere aparecerá publicado en catalán el mes de junio, julio. Por tanto, el trabajo ha sido seleccionar algunas ideas básicas sobre su concepción espiritual, eminentemente de su ensayo sobre la historia del derecho que presentamos en este mismo edificio hace tantas semanas con Hussein, con su ensayo sobre islamizar la sociedad y también con su obra El Islam en tiempo de la revolución, básicamente de estas tres obras. Y empiezo negativamente, o de alguna manera Yasin empieza negativamente. ¿Cuál es el principal obstáculo para la espiritualidad? Se pregunta Yasin en Historia y Derecho. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Por qué hay obstáculos? Porque cada creyente de la religión que sea los vive en su interior. No es un trabajo cómodo, el de profundizar en la vía espiritual requiere un esfuerzo, no siempre inmediatamente recompensado, al menos como uno esperaría. Hay obstáculos. Pero ya sin ese punto, ¿cuál es el principal? Y menciona dos. Bueno, todos los agrupa en haber renunciado al pensamiento crítico. Pero lo desglosa en dos tipos. Uno lo dice, iba a decir brutalmente, sin ningún matiz, la pereza intelectual. Primero, la pereza intelectual. Renunciar a seguir pensando, profundizando, dando vueltas a las cosas. Porque no se puede ser a la vez espiritual y gandul. La espiritualidad requiere un esfuerzo, una constancia, sacrificio, una atención, una energía que motiva, que mueve, que nos permite resistir, perseverar y profundizar. La pereza intelectual en primer lugar. Y en segundo lugar, dice Yassin, la mediocridad de quien pretende limitarse a seguir las opiniones de los demás. La mediocridad de quien pretende limitarse a seguir las opiniones de los demás. No se trata de una especie de autonomía, como diciendo yo pienso mis cosas y las aplico. No se trata de no consultar con más gente, de no recurrir a la sabiduría que los demás también pueden tener. De limitarse solo a eso, que piensan los demás, y reproducirlo, copiarlo. Una pura imitación. La espiritualidad, por tanto, no es apta para gandules ni para gente que no está dispuesta a pensar por sí mismo, a buscar en su interior la voz de Allah, que nos guía, que nos orienta, que nos conduce. Por tanto, dice Yassin, quien quiera ser una persona espiritual tiene que estar despierta, ser activa, tomar las riendas de su vida, plantearse y replantearse continuamente preguntas, justamente porque las preguntas generan una tensión hasta que encontramos una respuesta que nos tranquiliza o nos da consuelo. Plantearse continuamente preguntas y hacer el esfuerzo de buscar las respuestas. Y así se pregunta, por tanto, cómo cada creyente puede reconquistar esta capacidad de tener iniciativa que nos permite avanzar y profundizar. ¿Cómo hacerlo? La respuesta que da es conocida por todos vosotros, por todas vosotras. Es el ejemplo de Rasulullah, el ejemplo del profeta, la paz sea con él. Es el método profético. Dice Yassin, inspirados en el profeta, respiraremos de nuevo en este espacio de fe el aire balsámico, el Isan. Es decir, habremos accedido de la mano del profeta al ámbito de la espiritualidad. Seguiremos ese triple proceso del Islam, del Imán y del Ihsan. Método profético, por tanto, él utiliza esta metáfora, el aire balsámico, la excelencia, decía antes Hussein, una espiritualidad que cura, que restaña heridas, que fortalece, que vigoriza, de la mano del profeta. Esto significa que en el Islam, en tanto que camino espiritual, hay una capacidad de transformación. Hay una energía que permite cambiar. Cambiar la realidad. Cambiar nuestras ideas. Cambiar nuestro corazón. Es la potencia del Islam. Es capaz de transformaciones enormes. Una potencialidad capaz de renovar nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra personalidad. Por eso Yassin interpela en sus hogares, directamente a cada cliente, de una forma personal. Por ejemplo, mirad este párrafo que escribe en Historia y Derecho. Dice, tú que lees el Corán, ¿cómo puedes permanecer insensible? ¿Cómo puedes dejarte seducir por la retórica estéril, por el orgullo de la apariencia y el placer de poseer cosas, olvidándote de la vida última? ¿Cómo te encontrarás con tu Señor mientras tu corazón está lleno de compasión? La interpelación inmediata, directa, sin tapujos, sin excusas. Una pregunta a cada cliente de la que Dios espera una respuesta. En frases de ese tipo, en párrafos de ese tipo, y así ya presenta una lista de actitudes, una guía de actitudes que conforman la persona espiritual. La sensibilidad, cómo puedes permanecer insensible. La humildad, porque te dejas seducir, dice, y así, por el orgullo de la apariencia. El desprendimiento, el placer de poseer cosas. La compasión, ¿se ve? Podríamos ir sumando un listado de actitudes a educar, para profundizar, para asentar de una manera firme nuestra espiritualidad. Por ejemplo, estas: sensibilidad, humildad, desprendimiento, compasión. Ahora bien, Yasin, y con él Hussein, también preguntaba, ¿es que hay espiritualidad hoy en día? ¿Hay espiritualidad a nuestro alrededor? ¿Respiramos espiritualidad? ¿Vemos gente espiritual? ¿En nuestro entorno tenemos la gracia de estar rodeados de gente espiritual que nos anima, que nos da un ejemplo? Dice Yasin, a menudo vivimos en un entorno falto de espiritualidad. Hay, por tanto, una urgencia. No puede perderse tiempo, dice, ni malgastar esfuerzos. Hay una urgencia. Como cuando hablan de la urgencia climática. Diciendo, ya llegamos tarde. Cuanto antes se adopten medidas muy drásticas, mejor, porque vamos tarde. Pues en el mundo espiritual, dice Yasin también, a menudo vamos tarde. Hay una urgencia. No se puede perder tiempo. No se pueden malgastar esfuerzos. Hay que apuntar bien los objetivos clave. Por eso, no basta con diagnosticar situaciones defectuosas, deficientes. Urge una intervención. Urgen conductas, no solo ideas. Dice Yasin que la falta de espiritualidad es una enfermedad invasiva y contagiosa. Invasiva y contagiosa. Es como estar en un ambiente viciado. Respiras ese aire y vas inhalando virus, bacterias, que te contagian, que te hacen cada vez más débil, cada vez más insensible. La falta espiritual es una enfermedad invasiva y contagiosa. Y dice también, es una carga pesada. Tan pesada que pone a prueba nuestra resistencia, nuestras fuerzas. A veces tan pesada que nos impide avanzar. Es un peso muerto. La falta espiritual es un peso muerto en nuestras vidas. Un lastre. Esta enfermedad contagiosa, de esta carga pesada que nos bloquean, que nos paralizan, que nos enferman, que nos debilitan, dice Yasin, solo podemos desprendernos de ellas reactivando la fe. Impulsando el insight. Sensibilizándonos a través del esfuerzo. Las tres dimensiones. Y Yasin apela a su propia experiencia. En su ensayo Historia de Derecho dice textualmente, todo lo que soy se lo debo al sufismo. Todo lo que soy se lo debo al sufismo. En unas páginas más adelante hace una crítica a cierta concepción del sufismo, al estilo de la que comentaba antes Hussein. Dice, aunque reconoce que todo lo que él es se lo debe al sufismo, critica a aquellos que aceptan la necesidad de hacer renacer su fe pero se alejan de los debates históricos, de las controversias, de los grandes temas que sacuden a la sociedad. Esta especie de paradoja. Por un lado, la conciencia que hay que activar la fe, pero por otro lado, la dificultad de saber cómo aplicarla al contexto concreto en el cual cada uno vive. Y así lo llama buscar refugio en sanatorios asépticos por medio de contaminarse. Una espiritualidad pasiva, inactiva, solo de cabeza, sin que no se plasma en actitudes, que no se traduce en conductas. Y es como el que tiene miedo a contagiarse y busca refugio en un hospital, donde todo está desinfectado. Pero claro, quedas segregado del mundo, de la realidad, estás en una especie de burbuja protectora. En nuestra vida no puede ser esto, la vida espiritual no puede ser una burbuja protectora. Tiene que aplicar esta capacidad transformativa que tienen todos los caminos espirituales. No podemos permitirnos estos refugios de paz, de regeneración y de reajuste, dice Yacine. No nos lo podemos permitir. Buscar estos refugios de paz, dice, donde supuestamente podríamos dejar nuestras cargas del pasado y esconder nuestras miserias presentes. Es un lujo que no nos podemos permitir. Y continúa diciendo Yacine, hay que relacionarse con la sociedad. Hay que relacionarse con la sociedad. Iniciar el esfuerzo en esta sociedad perturbada y encogida en la apatía o en la agitación que nos toca vivir. No hay una espiritualidad en el aire, etérea, una espiritualidad de ningún lugar. Cada espiritualidad debe encarnarse en un entorno concreto, en un momento histórico concreto, una realidad concreta, con sus virtudes y sus defectos. Sus defectos para transformarlos, con sus virtudes para apoyarnos en ellas, para seguir profundizando en el camino espiritual. Y así lo ejemplifica con un caso concreto, que os cito. Él lo escribe de una forma extensa, lo resumo solo la primera parte. Dice, imaginemos que te encuentras con un hermano chiita, un hermano que pertenece a un grupo que no es el nuestro, o simplemente con un musulmán del que en el fondo te separan muy pocas ideas, y él te tiende tímidamente la mano. ¿Le mirarás con la nobleza que exige la fraternidad, o dejarás que te condicione el peso de la historia con sus luchas pasadas y sus divisiones? La historia es maestra, ciertamente, la historia es maestra. Todos los historiadores lo citan, todos los analistas de las civilizaciones dicen la importancia de conocer bien la historia, de ella aprendemos. Pero a veces la historia se puede utilizar como un arma para impedir la relación. Estos casos que cito. No eres de mi grupo, eres de otra tradición, eres chiita, eres cristiano, eres lo que sea. Lo que sea, ¿se ve? Y dice Yacine, ¿le mirarás con la nobleza que exige la fraternidad? ¿O le negarás el saludo, la ayuda, el diálogo? Es una interpelación directa, es un caso muy concreto. La espiritualidad auténtica se basa en una constatación, dice Yacine. Aunque la Umma ha padecido a lo largo de la historia muchas divisiones, muchos conflictos, la finalidad de Allah es crear una comunidad unida y solidaria. Escribe Yacine, este objetivo de Dios es que el din esté completamente consagrado a Dios, que ya no haya perturbaciones en la tierra, que toda la creación se entregue a la voluntad de Dios, cumpliendo así el objetivo de la existencia en este mundo. Y aquí cita el Corán, he creado a los hombres y a los jinns, para que se dediquen a adorar. Es la finalidad de la creación. Y sigue Yacine. La adoración de una umma única e indivisible que trae un mensaje y hace frente a las dificultades. Puede ser una caracterización de esta comunidad de creyentes, animados espiritualmente, traen un mensaje, hacen frente a las dificultades. Hay que planificar una hoja de ruta que aplique esta voluntad de Dios, este objetivo de Allah, a la vida cotidiana. A partir de las auténticas finalidades de la Sharia, dice Yassin. Y escribe, el mundo de aquí abajo está construido sobre la vida última en el más allá. La Sharia y su práctica garantizan los intereses de las personas de una forma global, no compartimentada. Y luego lo formula con una metáfora. Dice el imán Yassin, la perspectiva histórica que solo observa con un ojo, es decir, que solo considera la vida terrenal y excluye la vida última, es una perspectiva tuerta, una metáfora sugerente. Si aún no lo operan, mi madre lo operaron de un ojo el lunes pasado, lo lleva tapado, el doctor le dijo 10 días, porque el ojo tapado, el ojo tuerto, se vuelve vago, pierde la habilidad de observar con el tiempo, por inactividad. Es una metáfora que puede dar una espiritualidad que no se pone en fuego, una espiritualidad que no dinamiza, pues se va debilitando, va perdiendo su fuerza, su energía y acaba en nada, acaba en ideas, simplemente. La perspectiva histórica que solo observa con un ojo, es decir, considerando solo la vida terrenal, es una perspectiva tuerta. Por tanto, esta espiritualidad, como decía Hussein, que se mueve porque es espiritualidad auténtica, no solo en el mundo ideal de unas ideas, sino en una realidad práctica que hay que transformar, en la que hay que trabajar para que se cumpla este objetivo de la voluntad de Allah, que nos dice el Corán y la Sharia, de la comunidad humana unida, única y solidaria, que adora a Dios. Esto significa para Yassin centrarse en un aspecto que, según él, las democracias contemporáneas no consideran. Es la pregunta por el sentido. No unos gobiernos, unas autoridades que gestionan recursos, dineros, energías, trabajos. La pregunta por el sentido de la existencia humana. El hecho de estar destinados a la vida última en el más allá. Dice Yassin, la relación de causa-efecto entre este destino, estar destinados al más allá, y la rectitud del comportamiento humano. Esta relación. Creer que estamos destinados a la vida última se refleja en unas prácticas éticas, se refleja en una moral, en una propuesta de actitudes, de conductas, de acciones legítimas y ilegítimas, recomendadas o prohibidas. Y en ese sentido, dice Yassin, esta relación de causa-efecto entre el destino en el más allá y la rectitud del comportamiento humano, que predica dulzura en vez de violencia, entregarse a los demás en vez de egoísmo, caridad en vez de despilfarro. Una rectitud del comportamiento que exige misericordia hacia todas las criaturas, que hable de alimentar a los pobres en vez de consumismo. No son ideas abstractas, no son conceptos abstractos, son actitudes éticas muy concretas que se proponen. Dulzura en vez de violencia, entregarse a los demás en vez de egoísmo. Caridad en vez de despilfarro. Misericordia hacia todas las criaturas. Alimentar a los pobres. Y en ese sentido se pregunta Yassin, ¿por qué la vida? ¿Para qué la vida? Y sigue diciendo, pregunta central, pregunta vital. Pregunta censurada por muchos. Pregunta absurda para muchos. El sentido de la vida, el porqué de la vida, ya no se plantea. El hombre moderno parece resignado a una vida sin valor, a una muerte inevitable que pone fin a una vida sin propósito. Una vida de solo supervivencia. No de despliegue, no de aceptación de los dones de Dios que nos llevan a una plenitud. Limitarse a resistir hasta mañana, hasta que la muerte acabe con nosotros. Una vida sin propósito. Por eso dice Yacín, la espiritualidad, toda espiritualidad auténtica es humanista. Es humanista. Y escribe, el Islam ha estado y continúa estando fundamentalmente a favor de la justicia y la igualdad entre los seres humanos. Ha estado y continúa estando a favor de la liberación de las personas. No hay espiritualidad sin liberación. La espiritualidad no es una carga, no es un castigo, no es una prisión, no es un conjunto de deberes que se nos imponen y tenemos que cumplir. Es una liberación, es un don, una gracia de Allah, es una misericordia. No hay espiritualidad sin liberación, no hay espiritualidad sin justicia y sin igualdad, sin trabajo a favor de la justicia y la igualdad. El Islam ha estado y continúa estando a favor de esto, dice Yasin. Por eso se trata de recuperar la mirada profética sobre la realidad, contextualizar estos grandes principios, el Corán, de la Sunna, de la Sharia, para hacerlos practicables en el entorno que nos toca vivir cada uno de nosotros. Y escribe Yasin, personas educadas en los valores del Ihsan, movidos por la indignación contra la injusticia, deseando ser agradables a Dios y que llevan en su corazón el amor de Dios que calma. Personas educadas en el valor del Ihsan, movidas por la indignación contra la injusticia, deseando ser agradables a Dios, que llevan en su corazón el amor de Dios que calma. Estos creyentes que buscan el sentido y aspiran a cumplir los objetivos de Dios, estarán habitados por la esperanza en la promesa de Dios que siempre mantiene su palabra. La palabra de ánimo. Quien cree esto, quien busca el sentido, quien se indigna por la injusticia, quien desea ser agradable a Dios, quien lleva en su corazón el amor de Dios que calma, está habitado por la esperanza de Dios. Está habitado por la esperanza de la palabra de Dios, que nunca falla, que siempre se cumple. Porque Dios no habla para hablar, habla como en forma de promesas que cumple. Y veis la concreción, es la concreción de esta forma de espiritualidad. Personas educadas en la indignación contra la injusticia, deseando ser agradables a Dios, que llevan en su corazón el amor de Dios, que buscan el sentido, que aspiran a cumplir los objetivos de Dios. Están habitados por la esperanza. Ojalá que el encuentro de este fin de semana nos ayude a acomodarnos a este modelo. Ojalá que nuestras oraciones, nuestra vida personal, el ejemplo, el testimonio que nos damos los unos a los otros nos ayude a continuar este camino de consolidar nuestra identidad a partir de estos valores. Y entonces seremos auténticas personas espirituales y la gente que está a nuestro alrededor respirará también de nuestra espiritualidad, la interpelará, le servirá de modelo y así transformaremos la sociedad mejorándola. Muchas gracias.
Amén.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.